Bueno, hoy vamos a tocar un estudio que dice entrenando los niños, la importancia de la pareja unida. Cuando nosotros estamos viendo así del matrimonio, como lo vimos en la mañana, necesitamos entender que ya que hay unos principios de Dios que Dios ha establecido para nuestro bien, hay cosas en que ya que si no lo hacemos la forma que Dios dice, no tenemos la bendición de Dios, tenemos la maldición de Dios. En Efesios 3, 14 a 15, dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y la tierra. La familia que estamos viendo en la mañana, la familia es una comunidad de personas que tienen un compromiso entre ellos. Es una relación. Dios habla de nosotros como los redimidos, como parte de su familia. También hablamos así sobre la familia espiritual, la familia de Dios. Se refiere de una forma de la iglesia local de nosotros y también mucho más que nada más nosotros. Esas relaciones espirituales entre familias son muy importantes de entender, porque solamente entendiéndolas podamos poner la importancia sobre ellos que merecen. Muchos adultos prefieren separarse de su pareja y criar a hijos como padre soltero o madre soltera que aguantar y pelear para vivir como familia unida. Entonces, aquí vamos a estudiar la importancia que ya que la familia queda unida cuando están, especialmente cuando están así los niños. Primer punto, el matrimonio representa principios espirituales. Lo vimos en la mañana en Efesios 5, 22, hasta 28. Y no lo voy a leer otra vez porque lo tardamos mucho en la mañana sobre esto. Que habla sobre la mujer es sujeta al hombre como la iglesia es sujeta a Cristo. El hombre es como Jesús, entregado hacia amar a su esposa. Y habla sobre esa relación entre los dos como una relación espiritual. La familia es algo espiritual. No es algo así que tú puedes agradar a Dios y tener la familia como caiga, como quieres. Primero hay unas cosas que queremos ver así de introducción en ese primer punto. Dios es nuestra autoridad. A fin de cuentas no es como tú ni como yo pienso, como no me caigo o como te caes. Esta cosa es como Dios ha impuesto. Dios es la autoridad aquí. Cuando Dios impone algo, entonces esto lo tenemos que tomar absolutamente como la única forma correcta de hacerlo. Y el segundo punto aquí, aparte de que Dios es nuestra autoridad, debemos ser sumisos a Dios. O sea, en la familia habla sobre patrón o papeles que uno tiene, y esos papeles uno debe tomar su papel en el matrimonio, en la familia, y que debe desempeñarlo, porque ya que ese es como uno es sujeto a Dios. Aquí Santiago 4:7, someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. La forma de victoria espiritual en nuestras vidas es simplemente de someterse a Dios. Si nosotros sometimos a Dios, lo vamos a tener victoria sobre el diablo. El primero de Pedro 5:5 y 5:6, primero de Pedro 5:5, dice Pedro, primero de Pedro 5:5, dice Pedro, igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Por qué? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humíaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. 1 Pedro 5:5 y 5:6. Entonces aquí lo vemos, hay un problema espiritual problema espiritual simplemente es la soberbia. De ser sumiso y de tener relaciones a los cuales que uno tiene que responder y uno tiene que desempeñar actividades como en la familia. El papá tiene unas cosas que tiene que hacer, la mamá tiene cosas que tiene que hacer, los hijos tienen cosas que tienen que hacer. Y en hacer esas cosas, uno empieza a desarrollar sus habilidades espirituales, porque todo eso se involucra cosas espirituales. La mujer tiene que ser sumiso al esposo. El esposo tiene que portarse como así un líder, no un bobo. No sé cuántas veces que... Ya, el problema no es siempre así con la mujer que no es sujeta, es que el hombre no se presenta así, alguien con quien que uno puede tener confianza para sujetarse. Se porta como un niño, se porta como un idiota, y entonces a fin de cuentas, pues, ¿quién quiere confiar en eso? ¿Quién quiere sujetar a una persona que tiene imbalances emocionales y cosas así? Entonces hay papeles en todos, y esto, todo este revuelve alrededor de cada persona cumpliendo con su papel, con su lo que Dios quiere. Entonces, el primer punto que vimos era el matrimonio representa principios espirituales. Ahora, el marido demuestra el amor. Al marido le toca de demostrar que el amor es verdadero. Primero, definimos qué es el amor. El amor es el sacrificio personal de uno para que otra persona tenga el beneficio. Ya lo vimos en la mañana, 1 Corintios 13, 4 a 7. Voy rápido a leerlo nada más. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Este es el carácter del amor, el verdadero amor. Es simplemente, se puede resumirlo, de negarse a sí mismo para hacer bien para otro. Uno pone a un lado lo que quiere, lo que prefiere, lo que son sus placeres, lo que son sus deseos, para hacer la vida de la otra persona feliz. ¿Sí? Hace años prediqué sobre el fruto del espíritu. Tengo un libro, no sé aún, pero ya tengo un libro de qué son los frutos del espíritu. Y lo que después de estudiarlo y investigarlo, lo que llegué a la conclusión, simplemente puesto el fruto del espíritu, es que uno desea que las vidas de los demás sea feliz. Y que uno hace todo posible para efectuar ese deseo en los demás. Paz, tranquilidad, amor, benignidad, longanimidad, todas esas cosas que habla en Gálatas 5, 11, 12, habla sobre cosas que ya que realmente que tú deseas lo mejor para otra persona y que lo haces algo actualmente para cumplir con ello. Ahora, lo vemos que el marido demuestra el amor. Cuando el marido demuestra el amor, entonces habla sobre sus responsabilidades. Él se sacrifica para que la familia, para que la esposa tiene. El hombre es la cabeza del hogar. En Efesios 5:23, que lo vimos en el principio, como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo líder del hogar, no es lo mismo de ser rey o dictador, es de ser responsable por el bienestar de la familia. Muchas personas dicen, no, yo quiero ser el jefe. ¿Y por qué quieren ser el jefe? Porque yo quiero llegar en la noche y subir mis pies y mandar, esclava, ya ven acá, tráeme un refresco y tráeme así unas papitas para que yo lo coma, ponlo así la tele. Bueno, su concepto de ser líder es muy distorsionado. De ser líder no es así. De ser líder es quien que está responsable y que trabaja hasta doble turno para que ya quede comida en la mesa, ¿no? Eso es lo que es de ser líder. Entonces, cuando uno toma esta responsabilidad, esto es lo que habla sobre el papel del hombre. Él es cabeza del hogar, él es responsable de pagar personalmente por lo que ya que es necesario de pagar para que ya que está bien la familia. En Génesis 2, 24, dice la palabra de Dios en Génesis 2, 24. Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, el hombre que acepta lo que Dios le provee en una esposa va a desempeñar a sus responsabilidades conyugales como agrada al Señor. Habla sobre independizarse de sus padres. Que ya que cuando habla sobre, bueno, vamos a decir, cosas económicas de sustento de la familia, techo, comida, abrigo, entonces ya las personas deben independizarse de sus padres y debe unirse a formar otra familia. En Proverbios 18:22 dice, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. De tener una esposa es de tener algo de valor en que tú debes protegerlo. Y ahí es donde nosotros tenemos muchos problemas, que ya que el desprecio, muchas veces el desprecio que uno tiene hacia su pareja es algo muy mal, porque desprecian los hombres así sus esposas, no debe despreciarlas. Es algo que ya que dice, pues ya que ha recibido una bendición de Dios. El hombre, estamos hablando sobre la familia, otra vez, y estamos hablando sobre el marido demuestra su amor y la esposa demuestra su sumisión. Cuando hablamos de esto, y estamos tomándolo en entrenar hijos, ¿sí? En ese sentido. Cuando hablamos de esto, estamos hablando sobre un patrón, okay. El hombre toma en serio su papel que Dios le ha dado. Es un patrón espiritual, es un patrón de responsabilidad, de sacrificio. Entonces, cuando las personas, los hombres que tomen en serio esto, llega a ser, vamos a decir, personas serias de sus responsabilidades. No sé cuántas veces que lo he visto, gente que nos habla de gente, ¿no? Ya que la mujer está trabajando en un trabajo que no le paga muy bien, y digo, que tiene muchos problemas económicos, y dice, ¿dónde está tu esposo? Y dice, es que se queda en la casa. ¿Y qué hace en la casa? Pues tenemos cable, está viendo cable. ¿Y ese es todo que hace? No, se va a la esquina a tomar con nosotros amigos en la noche, pero aparte de eso no hace nada. Y digo, oye, ¿y qué tipo de hombre es eso que ya, que tiene familia, tiene bebé, y luego tiene que dejar el bebé ahí con la suegra, con la mamá o alguien, porque a fin de cuentas no está en serio? O sea que ya no lo va a tratar lo mejor que puede para sostener su familia. Y ahí es donde nosotros vemos no está siguiendo el patrón. Ahora, el patrón para los hijos, el de tener a un papá en casa, quien que está trabajando y que trabaja mucho para sostener la casa, es algo en que ya que podamos decir, tiene unas clases, unas lecciones espirituales que ayuden a formar un buen cristiano en ellos. Eclesiastés 9:9. Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida que tu vanidad que te son dados debajo del sol todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Habla de disfrutar la vida con tu esposa. Ahora, cuando una persona se goza con su pareja, podemos decir que disfruta la vida, las cosas de la vida, ya si sean tristes o chistosos o que sea, pero uno convive con esa persona, con su pareja. Es algo en que los hijos están viendo y los hijos están entendiendo que son, como lo leímos antes, una sola carne. Es algo en que ya que, pues a lo mejor que falla, a lo mejor que no es tan exitoso como uno quiere, pero a fin de cuentas los esfuerzos es la cosa que une a la familia y que se hace buen ejemplo. yo recuerdo muchos de mis generación de mis padres y de antes, y que estaban hablando de la cosa mejor de todo para una nueva pareja es que cuando se casen que están bancarrota. ¿Y por qué de eso? Porque cuando no tienen nada, la única cosa que tienen es uno al otro. Y si agarran bien fuerte uno al otro, y cuando ya que agarren uno al otro, así por toda la vida normalmente se reconoce el tesoro que tienen. Pues empezamos con nada, pero ahora tenemos un coche, una casa, un negocio, algo así. Pero ya que a fin de cuentas, uno empieza a ver la unidad de una sola carne. Y eso es la relación. Y empieza a desviar la vista de todos los tesoros así que el mundo quiere ponernos. Ah, pues ya un televisor de así cuánto es, 2 metros de ancho, ¿no? No sé cuánto es, pero ese grandotes, televisores o cosas así, un moto o cosas así, el mundo dice, ay, no, ese realmente es la felicidad. Pero si uno se ve como niño, uno se ve en sus padres felicidad cuando no hay cosas de ser feliz, cuando no tienen todas las cosas físicas del mundo, los tesoros que nosotros deseamos tanto, no tenemos esas cosas, pero somos felices. Y este es el chiste, ¿no? La felicidad no está en las cosas, la felicidad es en las personas y el punto de vista que ellos llevan, ¿sí? Uno puede ser feliz con nada, pero ¿cómo? Sí se puede. Contentamiento es una actitud, no es cuánto que tienes en tu boca, ¿no? Entonces uno puede ser feliz. Y pues como decimos, el papel del marido es de amar y de hacer feliz su vida. Y muchas veces dicen, bueno, ya que hay gente que nada más, bueno, ¿cómo va Van Norte, ¿no? Creo que es Van Norte que tiene una advertencia en el radio, ¿no? Tiene una inversión, un plan de inversión para los que no puede pensar más que en dinero. Ya que dice una señora, ¿no? Que se va así, a un restaurante y el mesero dice, ¿qué quiere pedir, señora? Y que ella dice, ¡ah, dinero! Lo que quiero comer hoy es dinero. Y ¿me puedes traer también otra porción de dinero? Y dice, para las personas que siempre escuchan y ven nada más dinero, tenemos un plan para usted. Bueno, ya que piensas que esto es hecho por un judío para un judío, ¿no? Dinero, 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 dinero. Pero a fin de cuentas, dinero no es la cosa que hace uno satisfecho, no es la cosa que hace uno feliz. Ah, pero sí, me gustaría unos 20 millones de pesos, ¿no? Pídelo más, 200 millones, 2,000 millones. Pero a fin de cuentas, con todo eso, vas viendo a las personas que tienen esas cantidades de dinero y ve qué tan feliz que son. Divorciados, endrogados, drogándose con drogas, con alcohol, con experiencias de ir a Europa, a esquiar y cosas así. Y a fin de cuentas, ¿están felices? No, tampoco están felices. Ve ellos hablar, los artistas y lo demás, y son las personas más pobres en la vida. Tienen todo, son guapísimas las mujeres y los hombres guapos también, y que ya que tienen rico, tienen riquezas que hasta que no sabe qué hacer con tanto dinero. Y a fin de cuentas, son personas realmente a su fondo infeliz. Busca y busca y busca y nunca encuentra la felicidad. ¿Y por qué? Porque busca el mal. Nunca busca la felicidad. Nunca busca de ser contento. Siempre busca dinero, dinero, dinero. Dice el Salmo 127, 3 a 5. Salmo 127, 3 a 5. Dice aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Como saetas en la mano de valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Salmo 127, 3 a 5. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Aquí dice que los hijos, o sea, la familia, es una herencia del Señor. Y bienaventurado la persona que se llena su casa con hijos, con sus hijos. ¿Por qué? Porque ahí es una fuente de gozo, de felicidad. Porque uno se ve así las cosas que pasan en las vidas de sus hijos. Y que es algo en que ya que uno realmente puede sacar placer de eso. A fin de cuentas, no son cosas que realmente podamos nosotros efectuar. No podemos hacer un hijo famoso, ni rico, ni poderoso, ni inteligente. Pero a fin de cuentas, cuando lo vemos nuestros hijos hacer una cosa así, nos da gozo. Nos da gozo en una forma en que ya que Dios nos dio gozo y felicidad que si yo fuera soltero yo no lo iba a tener. Entonces, es una cosa de estimar y premiar que ya que podemos decir que tenemos hijos. Todo eso gira, o sea, lo estamos hablando en este punto, el marido demuestra el amor. Demuestra el amor y ordena la familia. Y haciéndolo de esta forma, un hombre, siendo jefe del hogar, él tiene esa relación, él tiene esa relación con su familia, él tiene esa responsabilidad. Ahora, segundo su punto aquí, el hombre ama por sacrificar personalmente. Uno de los gustos en la vida es de trabajar fuerte y ganarse algo, un dinero o algo, y luego tenerlo con que uno puede dar a otro, especialmente a su hijo o su esposa. El hombre es el líder del hogar y el hombre es quien que debe sostener el hogar. En Génesis 3:19 dice, con el sudor de tu frente comerás. Hablando Dios a Adán y que dice, tú vas a vivir desde ahora en adelante por tus labores, no porque Dios te hace un paraíso donde no tienes que hacer nada más comer, nada más así de cosechar y comer. Ese ya terminó con el pecado. Pero a fin de cuentas, tú vas a sudar y hay un proceso aquí que tenemos que reconocer. El hombre ama a su esposa. Y por amar a su esposa, tener su compañera idónea, entonces por tener ese ayudante idónea, la compañera idónea, lo hace poco el sudor. No es tan difícil de trabajar para sostener a su familia cuando están enamorados con su esposa. Y cuando uno ve que ya que están peleando, están a punto de divorcio, aunque el hombre trabaje y gana algo, como no quiere dar. ¿Y por qué no quiere dar? Porque a fin de cuentas son las relaciones amargadas entre ellos. Pero cuando uno tiene esa relación, es algo muy, la palabra gratificante, ¿sí? Gratificante, que cuando uno trabaja duro, gana algo y luego se puede compartir con alguien que ama. Los padres que ya que trabajan tienen un poco de dinero y sus hijos necesitan algo y que lo da, lo compra o lo hace. Eso es algo muy gratificante, es algo, y eso es parte del proceso. La felicidad no viene tan fácil como uno piensa. Ah, si yo tuviera 100 millones de pesos, yo sería muy feliz. No crees. Me impactó mucho lo que leí una vez, que dice, no sé si ustedes entienden, pero cuando hay loterías y que la gente gana la lotería y un pobre que está ganando 1,000 o 2,000 pesos a la semana, que será mucho dinero para él, de repente gana la lotería y ahora cada mes va a recibir 3,000,000 de pesos. Entonces, cuando hay esa cosa, hay una cultura que se crea. Y esa cultura, ¿cómo se llama? Vítores, están así encima de cualquier persona que le cae esa fortuna. Dice en los Estados Unidos, cuando una persona gana la lotería, del día que ya que sale su nombre, empieza a tener llamadas telefónicas y visitas y cosas en el correo. Y más o menos son como 20 hasta 50 contactos al día para comprar un jacuzzi, para comprar un abrigo de piel, y esto y lo otro y otro, y ahí para la vida, hasta que ya se acaba el dinero. Y en esto, ya que lo hicieron un estudio una vez, y que ya lo vi, que era muy interesante, que dice, ¿qué pasa con la gente? Que pues la fibra de felicidad, ¿no? Entra en la felicidad y ya es la cosa más, lo máximo, ¿no? Ya que gente que está en el cielo, pero aquí en la tierra. Y que ellos dicen, no es cierto. Dice, la mayor parte de esas personas, si el boleto no era en el nombre del hombre y la mujer, se divorcia. Primer año ya se divorcia. ¿Por qué se divorcia? Llega los 3 millones y que la esposa, bueno, dame, yo quiero 2 millones, ya voy a comprar cosas. Y dice, bueno, aquí hay 1,000 pesos, compre todo lo que quieres. No, ¿qué 1,000 pesos? Entonces, no lo da. No, pues, tenerlos en mi nombre, yo compro el boleto, tú no. Ah, bueno, pero todos iguales, ¿no? No todos iguales, de ese gratis que gané la lotería. Y resulta muy fácil, dentro de 2 meses, a fin del año ya, son divorciados. ¿Por qué? Porque la esposa quiere la mitad, y divorciándose, si lo va a recibir. Un juez lo da el veredicto que ya que tiene que darle la mitad cada mes. Y que ya que muchas de esas personas entran y que gaste el dinero en una forma mucho más, se presta, ya quieres una casa, bueno, aquí está la casa, aquí están las llaves, no tienes que preocupar nada. Y pero ya que lo vamos a tomar nuestro cacho, ¿no? $100,000 al mes, así, de lo que ganas. Ah, que sí. Y luego, son cosas muy raras. Lo vi una vez, un señor que ganó la lotería, se divorció de su esposa. Estaba soltero, anda de mujer a mujer. Él tenía como 60 años y esas mujeres con quien que está agarrando, pues 19 hasta 20 años, ¿no? Puros chavitas. Entonces, pero salió en la luz, que ya que hubo un muerto ahí en su casa. Y entonces recuerdo que, bueno, pues ya lo voy a leer, ¿no? Porque recuerdo cuando ya, que dice que él ganó la lotería. Entonces yo lo leí y que dice, el testimonio que él dio a la policía es que él no ha ido a la casa en un año. Es una casa en la playa y que cuesta no sé cuánto, $3,000,000. Y está en la mera playa y que ya que todo. Entonces un sobrino, un amigo de él, que era joven, llevó a un grupo de jóvenes, era como 6, se fueron allá, tomaron droga y unas muchachas murieron. Pero lo que me pegó así muy interesante, que ¿cómo es que tienes una casa en la playa y no te vas ni una vez en el año? O sea, entonces, ¿para qué tienes una casa de $3,000,000 y que no lo vas a visitar ni una vez en todo un año? Ese es lo que hace el dinero. Compras y juntas más y más cosas que nunca lo usas. Ese va a hacerme feliz. Una casa en la playa. Ya, lo consigues. A fin de cuentas, no. Esto es donde ya que nosotros lo vemos. Es cuando uno se esfuerza para tener algo y luego se da a otra persona. Esto es lo que realmente de sacrificar personalmente para otras personas que sean felices. Esto es lo que nos hace feliz, porque ya que tiene valor que de otra forma no. Hay una necesidad de entender el amor. Nosotros hoy en la mañana hablamos sobre 1 Juan 4:8. Vamos a leer todo el pasaje. 1 Juan 4:7-12. 1 Juan 4:7-12. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. ¿Sí lo comprendemos esto? El amor es mandado por Dios porque es algo que tiene su fuente en Dios. Jesús murió en la cruz por ninguna razón. No podamos decir que somos tan valiosos para Dios. Dios podría hacer más otra raza, aparte de los humanos. Él hizo los ángeles y pues puede hacer otro. Pero Dios murió en la cruz porque nos ama. Y esto es algo muy diferente, no podemos entenderlo. Pero dice, pero ese es porque Dios es amor. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Entonces, el amor es algo que es de Dios. La persona que conoce a Dios, okay, ¿cómo es de conocer a Dios? Pues en términos de la Biblia, es sinónimo de ser salvo. Una persona que conoce a Dios es salvo. Que tiene una, no nada más así de saber cosas sobre Dios, sino de tener una relación personal con Dios. Si tú tienes una relación personal con Jesucristo, tú eres salvo. Entonces, el que ama es nacido de Dios, esa es la generación, es la salvación, para aclararlo más, y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. O sea, todo el chiste gira en sacrificar. Dios quiso comunicar con nosotros la esencia de qué es Dios. ¿Qué es Dios? ¿Qué es? Dios es un carácter moral, no es un ser físico, es un espíritu. Y ese espíritu tiene carácter moral, y ese carácter moral simplemente es esa idea de sacrificar. ¿Y de qué razón? Quiero comprar un coche, vamos a sacrificar, y para tener ese coche. ¿Pero dónde ganó Dios en eso? Cero. ¿Qué ganó Dios? Nada. Entonces, ¿por qué lo hizo? Por amor. Simplemente así es Dios. Dios actúa en esa forma porque así es Dios. Él se manifiesta a sí mismo. Yo lo hago, caridad, porque yo soy una persona de amor. Y yo quiero manifestar ese amor en una forma porque a mí me agrada cuando yo estoy dando a otras personas. Ahí está el chiste, ¿no? Entendemos que Dios es amor. Y ese amor tiene a fuerzas. Es algo adentro de su pecho y se va a salir en la forma que sea. Y si no abrimos la puerta, se va a romper los muros. Y se va a tumbar así las ventanas, pero se va a salir de una forma u otra, porque así es Dios y no se puede contender. El amor que no se expresa no es amor. ¿Cómo que dice que es amor si no se expresa? Dos jóvenes están así y dicen que, oh, ya te amo con toda mi vida, pero no se expresa. Ay, bueno, pues me vas a invitar a comer. Ay, pues de salir, bueno, yo estoy muy flojo, yo no quiero levantarme así. Pues, bueno, pues a lo menos llama así una pizza. Ahí ya te cuesta. Él no tiene algo en el refri. Sí. Pues ve ahí afuera, a ver, ¿no? Ya sale de la puerta. ¡Bum! Dice, a ver, de la puerta, ¿qué? Mi refri, ya, yo, ya que viene mi novio para comer en mi refri, no. Así no es amor, ¿verdad? ¿Qué es amor? El amor es de sacrificar. Y aunque uno se sacrifica, pues eso es una cosa que, como digo, aunque sacrifica, no siente mal. ¿No? Una persona lo lleva su coche así al taller y que dice, ay, está un ruido ahí. Dice, ya se debe ser como 200 pesos para arreglarlo. Y el mecánico sabe que le dice, te va a costar 10,000 pesos. En el cuarto, ¿no? Y si tú ya te vas al banco, roba el banco y ya saca los 10,000 pesos, ya que lo das a Dios, los 10,000 pesos, ¿te sientes satisfecho?
No.
Que ya que cuando puedes pagar los 10,000 pesos, entonces no sales ahí del mecánico, pum, se ponchó la llanta. No, y digo, es cacache, ya que está cayendo, ya abre la puerta, se cae así un pedazo de la puerta y digo, oye, esa cosa, ¿para qué invertí 10,000 pesos, niño? Es cacacho. No hay satisfacción. Lo más que inviertes no es satisfacción. Pero yo ya lo hablo así de dos jóvenes, y que ya que la muchacha dice, mira, yo quiero chocolate. Ah, bueno, voy aquí a comprarlo, ya que cueste 30 pesos. No, pero no, esos no. Quiero de esa marca. Ay, pues esta marca especial. No, este cuesta 300 pesos, una cajita de chocolate. Eso es lo que me gusta. ¿Y el muchacho qué? Bueno, ya, aquí está, que lo compra y que va regresando corriendo y que, ah, gracias. ¿Y sabes qué? No le dolió nada. ¿Por qué? Por el amor. Sacrificó todo su... No va a comer, no va a tener para comer comida toda la semana, pero ni modo. Hice así una sonrisa de mi novia y ese es todo que hay. Es, ah, que voy así a satisfecho toda la semana por esa sonrisa. El amor es la clave. Se manifiesta por medio de hechos, por medio de cosas que uno hace. Este pasaje habla sobre Dios demostrando su amor por medio de lo que Jesús pagó en la cruz. Murió en la cruz por nosotros. Dice, amados, 11, versículo 11, 1 de Juan 4, 11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. ¿Tú quieres comprar una caja de chocolates o flores para Dios? ¿Sabes qué? ¿Dónde lo vas a enviarlo? ¿Dónde lo vas a llevarlo? No se puede. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Por asimilar este carácter moral de Dios que vemos en Dios hacia nosotros por sanarnos, y por reflexionarlo, por ser un espejo de ese amor de Dios hacia nosotros, y nosotros brillamos esto a otros, en esto perfeccionamos el amor de Dios. Dios recibe lo que quiere. Todo este gira alrededor de una relación, de captar que es todo esto, tiene que ver con una relación. Habla sobre el carácter moral que se transfiere de una persona a otra. ¿Sí? Nosotros como seres humanos somos moldeables, agarramos carácter. Alguien viene y te grita en la cara y te hace así de muy feo, es muy fácil que uno responde con más de lo mismo. Y eso es lo que ya, cuando hablamos de todo eso, estamos hablando realmente de la salvación en una forma. Estamos hablando de ser un hijo de Dios, y aquí Juan está poniendo que ya que de ser un hijo de Dios es alguien quien capta el amor de Dios y se replica ese amor de Dios en su vida hacia otros. Dice Juan 17:3, en el Evangelio de San Juan 17:3. Y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. La salvación es de conocer a Dios, pero conocerle en una forma que se forma una relación y que empieza a ser uno con el otro, como el otro. Ahora, hablamos sobre el amor, hablamos sobre esto es la base del matrimonio. Esa es la base del matrimonio y la base de la familia. El hombre debe llevar y imponer la pauta aquí. Él es quien que está implicado de causar y de fomentar y de promover el amor. ¿Sí? Es una cosa que habla sobre sacrificio, es una cosa que habla sobre voluntad, de iniciarlo y hacerlo. Cuando nosotros vemos así que ese es el papel del hombre, de alguien que ya que estima tanto que sacrifica por esa otra persona. Y los hijos ven el amor del papá hacia su familia, hacia su esposa, y esto es algo en que empiezan a entender un tantito, aunque sea tantito, pero un tantito de lo que es Dios. Imagínate lo que estamos haciendo en nuestro mundo. Pues todo ese madres solteras, hombres que dicen, lo tienen una noche con una mujer y ya que ay, pues salió embarazada, adiós, bye bye, se va. ¿Qué explica, qué cosa, esos niños crezcan y nunca conocen a su papá? Yo conocí un muchacho y su mamá, ya no, yo no, no sé, yo le conocí una vez su mamá, pero a fin de cuentas tenía como 9 en la familia, 9 hijos, ninguno del mismo padre, y nunca se casó la señora. Cada año, 2 años ya tenía otro bebé, y a fin de cuentas decía que él encontró de su mamá que su padre vive al otro lado de la manzana, o sea, en otro cuadro atrás, y ella le dijo, ese es tu papá. Estaba casada con otra mujer, y entonces pues él se fue a buscarle, y se fue a buscarle, y cuando ya que le dijo, ¿sabes qué? Yo soy tu hijo. Sí, yo sé. Y que ya, y eso lo he visto varias veces en mi vida, en mi ministerio, y que es tan triste. Y ya que las personas, los hijos ya se van, y finalmente ya que conozco quién es mi papá, y se va, y que muéstrame el amor. Y ahí la respuesta es, ya, sí, ya lo sé, tú eres mi hombre, no me molestas, tú eres una molestia para mí, tú no eres mi hijo, tú eres una molestia, vete. Y la depresión y pues, todo lo feo, un joven lo mandaron con sus abuelos en provincia, y su mamá, pues, se divorció de su papá y se fue con otro hombre. El otro hombre no quiso hijos, ya eran chiquitos, pero no lo quiso ellos, ya vete, mándales a un tubo, no sé. Y a fin de cuentas supo de su papá, pero no supo dónde vivía ni nada. Entonces ya a fin de cuentas encontró por un tío de dónde vive y se fue. Yo le dije al muchacho, mira, él vive aquí, él sabe dónde estás tú, pero tú no sabes dónde está él. Él nunca te buscó, él nunca comunicó contigo, él nunca te mandó ni un cumpleaños, una tarjeta de cumpleaños, un regalito, nada, en todos sus años. No, los de 19 años ya, de repente ya tú vas a tocar su puerta y de ahí va a ser su querido hijo. Sí, él me va a recibir. No te va a recibir, porque no hay amor en su corazón. Él no es una persona de amor. Y se fue, lo regañó así, porque ya que quién te dijo dónde vivo y cosas así, se puso así muy feo y todo, y a fin de cuentas, según que entiendo, que ya que peleó así el joven así con su papá, y que quiero así vivir contigo, ya tú eres mi papá, y a fin de cuentas lo dejó, después de unos, no sé, pocos meses, ni un año, se fue, y le digo, ¿y por qué fuiste? Es que no, ya, pues, yo entro ahí para ser su siervo, entonces yo tengo que trabajar a pagar todo lo que él quiere, todos sus vicios y cualquier, o sea, era como un esclavo, ¿verdad? Y digo, el amor verdadero sacrifica, está interesado, está enterado, está con iniciativa hacia la persona, y este es un modelo para los hijos, para que ellos entiendan quién es Dios y cómo ellos deben seguir. Ahora, la mujer, la esposa, demuestra sumisión. Sumisión es algo muy mal entendido hoy en día, y a fin de cuentas, vamos a decir que sumisión no es lo mismo de ser inferior. Felipe Calderón es el presidente de México. Él es el jefe del ejército, de la armada. ¿Okay? Entonces, él es mayor que un soldado raso, ¿sí? Y el soldado es inferior, ¿sí? Pues puede hablar de así, y si es correcto, en el ejército. Pero si lo ponen los dos hombres lado a lado, no son iguales. Los dos son hombres de la raza humana, los dos son ciudadanos mexicanos, y los dos tienen derechos, ¿no? La autoridad no es decir que uno es inferior, es que hay un orden, y mientras que están en esa situación, el orden es importante, pero el chiste es que ya que hay responsabilidades por quien que está arriba y hay responsabilidades por quien que está abajo. Pero no, uno no es inferior y otro superior. Los dos son iguales realmente. Ahora, el propósito de que Dios hizo la mujer es de complementar al hombre, no de dominarle. En Génesis 2:18 dice Dios, dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Simplemente es muy fácil que un hombre aguanta y dice, bueno, yo no tengo de comer, ni modo, yo no voy a comer, yo lo voy a dejar así 3 días y luego me voy a trabajar. Y los hombres se pueden aguantar, ¿no? Pero cuando entra mujeres, la situación se cambia. Cuando entra mujeres con amor, se cambia mucho, ¿sí? Uno se fija cuando ya que hay mujer en la vida de un hombre, ¿no? Nos fuimos a una casa y el pastor nos dejó así en un quedarnos la noche con su hijo. Y su hijo dice, no, es que no estoy viviendo aquí, estoy viviendo con un amigo, entonces lo voy a dejarles la casa. Y ya que nos abrieron la puerta y ya se fue. Ya que entramos. Y yo le dije a Tuli, ese muchacho está divorciado. Y ella dice, ¿por qué? Y yo, porque no hay una mujer en esta casa. ¿Cómo que sabes que no hay una mujer en esta casa? A lo mejor que está los dos ya se fueron allá. Y digo, no, es que, mira, en la recámara, aquí se ve los vecinos y no hay cortina. Ese es un hombre que hace eso. Una mujer se va a sacar la sábana y lo ponelo hasta abre así Walmart, ya que va a comprar cortinas y en una semana va a estar cortinas ahí, de una forma u otra. Se venden sus zapatos, pero ya, pone cortinas. Y a la cocina igual, austero, ya. Y lo pregunté al pastor, dice que sí, que ya que se divorciaron, acaban de divorciarse y ya se fue la mujer con todos sus pertenencias. Ya, el asunto es eso, ¿no? Cuando hablamos sobre mujeres en una relación, el hombre se esfuerza para juntar más cosas para hacer feliz su esposa. Y esto es parte de la situación. Es un ánimo que Dios pone en la vida del hombre para que ya trabaja con gozo, trabaja extra, trabaja mejor, trabaja bien. Todo ese habla de la relación entre los dos. La mujer, como vamos a decir, la princesa, todos los esfuerzos son para ella. Entonces, y ella, como Adán y Eva, debe estar respondiendo, no dominando al hombre, sino siendo el sujeto. En Génesis 3:17, en la maldición del hombre, Dios dice algo muy interesante. Al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. El pecado primero, sobre todo, era ¿qué? El hombre sin pantalón. O se hizo sumiso a su esposa. La mujer, igual, era de dos partes. La mujer, que no era sujeta a su esposa. ¡Ouch! Duele eso, ¿no? Esto es el primer pecado. Esto es lo que causó la caída de la raza humana. Relaciones familiares que se fueron mal. Ahí está el problema. Y cuando hablamos sobre sumisión, vamos a hablar, ¿ok? Hablamos del hombre. El hombre se demuestra el amor. No hay ninguna persona que no es salvo si no entiende el amor divino que lo hizo que Jesús en la cruz por nosotros. No hay ninguna persona que es un salvo sin entender, comprender que ese fue por amor a nosotros y ese provoca en nosotros amor. Y igual, las personas que no son sujetos a Dios tampoco no van a ser salvos. Del hombre uno ve el ejemplo de amor de Dios. De la mujer se ve la respuesta de nosotros hacia Dios, sumisión. Si no fuera por la mujer, quien que se sujeta a su esposo, Entonces, los hijos hoy en día no van a tener ningún ejemplo en su vida, porque no, por ahí es pura rebelión. Entonces, esto es lo que es el papel dado así a la mujer. 1 Timoteo 2, 11 y 12. La mujer aprende en silencio por toda sujeción, porque no permito que la mujer enseñe ni ejerce dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. 1 Timoteo 2, 11 y 12. Ahí está el enfoque, que ya que nosotros, las mujeres enseña a los hijos sumisión. Ay, pero hermano, no sabes, mi esposo es así, pero flojo, y ya que entra a la casa y destrucción en 5 minutos. Saca un refresco, abre la lata y se va sobre todo y trata de limpiarlo y ya. Se hace peor y que ya que todo, ¿no? Abre una bolsa de papas y ahí está el rastro de papas caídos del refri hasta la cocina y ya. Y que no entiendes. Bueno, pues esto es exactamente lo que hace la sumisión. Está bonito. Cuando es difícil. Y la mujer es quien que enseña la sumisión. Ahora, los niños aprenden sumisión de su madre. Romanos 7, 2 dice: porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Dios ha impuesto la ley de que la mujer debe ser sumisa a su marido hasta que la muerte les separe. En Efesios 5, 22, que leímos al principio, las casadas están sumisas, sujetas a sus propios maridos como al Señor. Entonces, todo este gira alrededor de que ya que las mujeres demuestran que debe ser un buen cristiano, sumiso a Dios. En Efesios 5, 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. 1 Pedro 3, 1 a 6. Primero de Pedro 3, 1 a 6. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposos. Es una cosa tan fuerte que se puede testificar a un inconverso y convertirle si la mujer sigue este de ser sumisa. Es una cosa poderosa. Dice 2, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Sí? Las personas que no son sumisas a Dios, a su autoridad, y que no tienen temor y reverencia a Dios, no son salvos. Uno no puede ser cuate con Dios. Uno no puede ser familiar con Dios en esa forma. Uno tiene que tener respeto y sumisión, porque Dios es Dios, a fin de cuentas. Aunque Él es tu amigo, Dios es Dios, y tú tienes que respetar esa diferencia, que Él es divino y nosotros somos humanos. Tienes que respetar esa diferencia, y si no respetas esa diferencia, entonces es algo que demuestra la falta de fe, la falta de salvación. Pero dice aquí, considerando vuestra conducta casta y respetuosa hacia tu esposo, vuestra atavío es lo que adorna a la persona, no sea el externo de peinados ostentosos o de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el atavío del interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Él se habla sobre alguien que da, alguien que sujeta, alguien que es muy fácil de hacer lo que ya que la otra persona quiere. Eso es lo que hace la mujer, que es de gran estima delante de Dios, porque así también los se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. O sea, es un adorno espiritual. Las mujeres se preocupan mucho de su pelo, su cara, su vestimiento y todo eso, pero lo que es triste es que muchas mujeres no se fijan en lo espiritual. Son groseras, son feas, ¿sí? ¿Y por qué son feas? Porque ellos no tienen idea de lo que están enseñando espiritualmente por su rebelión. Dice, en otro tiempo, aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus medios, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Ni modo lo que pasa, lo voy a pegarme así sujeta a mi esposo. Si lo lees así, los eventos, los aventuras de Abraham y Sara, son cosas muy interesantes, ¿no? Que Abraham no lo hizo bien muchas veces. Se fue así por razones que no hubo comida, se fue a Egipto, y ahí con un rey ahí, que viene y que dice, cuando se presentó como su hermana, no como su esposa. Y este rey, ya que lo quiso a ella y que quiere casarse con ella. Y si lo lees, es un poco antes que ya que eso de Sodoma y Gomorra, donde ya que Dios viene y que dice la profecía, en un año ya Sara va a tener un hijo. Entonces, lo pone en su edad a 99 años más o menos. ¿Cuál es de las mujeres que se pueden echarse competencia de belleza una señora de 99 años con muchachas entre 16 hasta 25, 30 y ganar? Ella era muy guapa. Ella era una persona que deseable. Ella era una persona que, ya que el rey, que tienen un grupo de mujeres para ser sus esposas, porque hubo muchas esposas que tienen los reyes, entonces se pasaban y él escoge todos los que quieren. Y ella era una deseable. ¿Por qué era deseable? Simplemente no era por su física, ¿sí? Era por su espíritu. Y que ella se presta a ser sumisa. Y una mujer, cuando yo estaba en la universidad, ya que digo, ay, qué feo, ¿no? Las mujeres. Ya lo hubiese sido una mujer muy bonita, muy guapa. Y luego, cuando ya que actualmente, ya que lo conoces, así hablas con ella, se ve un espíritu tan feo. Y digo, ay, qué pena, ¿no? Muy guapa, pero quítame de aquí, por favor. Es muy penoso eso. Pero a fin de cuentas, ella era lo opuesto. Aunque no era un jovencito, pero su carácter era tan deseable y tan amable y tan bonito que el rey quiso a ella. Ella se adornaba espiritualmente con la sujeción. Dice, en 5. Se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. ¿Qué fue el adorno que pusieron? Estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham. La cosa bonita en Sara y Abraham no es la fe de Abraham en este punto, es la sumisión de Sara, que aguantaba todas las tonterías que hizo Abraham, y aún así, ya que ella confiaba en él. Y hay mujeres que dicen, es injusto que tener de ser sujeta y no encargada. Bueno, cuando una mujer piense eso en su corazón, indicamos a Sara el ejemplo perfecto para todas las mujeres según Pedro. Primero de Pedro 3:5, que dice, que está hablando, y que dice que Sara obedecía a Abraham. Y que lo dan así, como ejemplo de una mujer de Dios. Cuando nosotros vemos esto, vemos así, ejemplos espirituales, los papeles que lleva el hombre y la mujer en la familia, son ejemplos, podemos decir patrones. Y esos patrones son cosas que impactan la vida de los hijos. Cuando yo estaba estudiando para mi maestría en educación, nosotros leíamos mucho investigaciones de ciencia de la psicología, sociología, de muchos diferentes tipos de estudios. Y uno de ellos que yo recuerdo muy bien que me impactó también mucho, que dice, los problemas de hijos que crecen en familias de un solo padre nunca van a salir bien. Básicamente es que era. Pues, pero ¿por qué? No entiendo, o sea, que un buen cristiano, aunque no tiene su esposo, su esposa ya, no, y dice, la razón por eso es que ya son pura fuera del cristianismo, es decir, en psicólogos y socialistas, ¿cómo se llama? Sociólogos, gente así que no tienen un cuadro de pensar espiritual como la Biblia. Esas son gente que son cientistas, científicos, que ya que lo estudia de otra forma. Y su conclusión es eso. Cuando hay cuatro, ¿sí? Hay cuatro personas aquí, vamos a decir, en una familia. Hay un papá y hay una mamá. Y ellos tienen una relación entre sí, con papeles, el hijo y la hija. La hija va a tener un esposo un día probablemente, y su relación con su esposo se va a ver aquí. Ella va a tener la relación con su esposo casi idéntico como tenía con su padre, y el hijo como su madre. Y dice este estudio que la hija sabe en el lado de ser mujer, cómo es una mujer, qué es la definición de una mujer. Una mujer usa pantalón y anda en caballo y sube árboles y juega béisbol con los hombres, y cuando ya que están ahí buscando el pelota en fútbol, que brinca encima, que es una mujer, es una persona con así delicadez y respeto, que usa faldas y que se porta femenil. Ella aprende eso de su mamá. Y el hijo va a aprender qué es de ser varón con su papá. Ahora, ¿qué pasa cuando la mamá trata de hacer una familia sin el papá? No funciona. No funciona simplemente porque así es como Dios hizo las cosas. Necesita los dos para dar así ejemplos y patrones, y para que los hijos crecen entendiendo el amor, la sujeción, y cómo ser hombre, varón, y cómo ser mujer. Y pues decimos, pues ya, esa generación que tenemos es la generación, los últimos 50 años, yo creo que tal vez en toda la historia de la humanidad, nunca hemos visto tantas familias desintegradas como ahorita. ¿Y sabes qué? Una cosa, tampoco no hemos visto a los homosexuales y las lesbianas tan fuertes como ahorita. No hay ejemplos. No hay la familia unida, como Dios pone el padrón en la Biblia, hombre y mujer amando, el hombre amando a la mujer y la mujer haciéndose sumisa al hombre. Esto es lo que forma una persona normal. Normal. No tenemos mucha gente normal. Y tenemos que preguntar por qué. Y la razón viene porque los padres no están ahí, no están desempeñando sus papeles. Cuando, pues peor, ¿no? Peor de todo. ¿Qué hace cuando en esa situación, vamos a poner mamá casada con una mamá? O sea, el muchacho en una familia así, ¿qué va a salir? Femenil, efeminado. No, se va a hacer nada más pura confusión. Y eso es lo que tenemos hoy en día. Hermanos, es muy importante la familia, que tenemos que tener unida la familia, todo funcionando como Dios lo pone, para que los hijos salgan bien. Esto es lo que necesitaba sentir.